El diálogo,
las ideas,
las voces,
expresiones para elegir.
Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.
¿Qué tal, amigos radioescuchas? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 89.5 FM Radio Universidad. Es un gusto estar nuevamente compartiendo este espacio de análisis y reflexión, expresiones para elegir. Tal y como les adelantábamos en nuestra emisión anterior, hoy iniciaremos la revisión de la evolución del sistema político electoral mexicano.
Así es, Miriam. Amigos radioescuchas, este día queremos compartir con ustedes lo relativo al proceso de construcción de ciudadanía. Y justamente en la emisión número 37 les platicaremos a este respecto. Hoy es miércoles 10 de febrero de 2010. Les saludamos esta mañana
Miriam Tirado Ceciliano
y Sergio Ríos Oviedo. Comenzamos.
Al respecto, en nuestro programa de la semana pasada señalamos que en México el concepto de ciudadanía incluía a todos los varones adultos libres, no dependientes.
Asimismo, desde 1812 y hasta 1855 existieron dos requisitos fundamentales para ser considerado ciudadano y por tanto elector: ser vecino de la localidad y tener un modo honesto de vivir.
Fue solo hasta comienzos del siglo XX que, con la aparición de nuevos actores sociales, que se relativizó el requisito de la vecindad, sustituyéndolo por el concepto de residencia.
Ahora, amigos del auditorio, analicemos detalladamente los requisitos que cada legislación dio a la ciudadanía, condición necesaria que tenían los individuos para poder ejercer sus derechos políticos, así como los requisitos que se tenían para votar y ser candidato en las elecciones.
Es interesante observar que en la Constitución de 1824 no se definía la ciudadanía, pero sí se establecen los requisitos para acceder a un puesto de elección popular.
Se da la opción a los no nacidos en México, siempre y cuando tuvieran 8 años de vecindad en el territorio mexicano y bienes raíces en él, por 8,000 pesos o, en su defecto, industria que les produjera 1,000 pesos al año.
Para aquellos que hubiesen nacido en algún territorio dominado por España hasta 1810, se requería únicamente tener 3 años completos de vecindad en el territorio mexicano.
En el caso de los militares extranjeros que hubiesen participado en la lucha de independencia, bastaba con que tuvieran 8 años en el territorio, y en su caso, se descartaba el requisito de las propiedades y rentas.
La descripción de las características de los individuos que podían acceder a un puesto de elección popular muestra claramente la composición social, económica y étnica del grupo que tomó el poder, y que, ya fuera por la vía de las armas, de los acuerdos o de la política, fueron construyendo la nueva nación mexicana.
El Estatuto de la Ciudadanía se retomaría en la primera de las leyes constitucionales, la cual fue suscrita el 29 de diciembre de 1836.
En estas se marcaba en el artículo 7 lo siguiente: son ciudadanos de la República Mexicana todos los comprendidos en los 5 primeros párrafos del artículo 1, que tengan una renta anual lo menos de 100 pesos, procedentes de capital fijo o mobiliario, o de industria o de trabajo personal honesto y útil a la sociedad.
Asimismo, estas leyes establecían los derechos y obligaciones de los ciudadanos, que giraban fundamentalmente en torno al derecho de votar y ser votado para los puestos de elección directa.
Conviene hacer notar, amable auditorio, que se mantuvo el estatuto de vecino para poder ejercer los derechos políticos. Incluso, e igual que en la Constitución de 1824, se daba preferencia a la vecindad sobre el nacimiento. Pero, ¿quién era considerado vecino de una localidad?
Francisco Zarco, en su Historia del Congreso Extraordinario Constituyente, define al vecino como el que fija su domicilio en un pueblo con el ánimo de permanecer en él, cuyo ánimo se desprende de su residencia habitual por espacio de 10 años, o se prueba con hechos que manifiesten tal intención.
Es importante señalar que la calidad de vecino no tiene una naturaleza objetiva y tiene que ver más con la realidad social de cada localidad que con la posibilidad de crear instrumentos objetivos, es decir, cuantificable como podían ser los censos.
Tanto la Constitución como las leyes electorales dejaban en manos de los ayuntamientos el fijar los requisitos necesarios para ser elector, es decir, lo relativo para ser considerado vecino de la localidad.
Por tanto, tal y como se apunta en la obra de Zarco, antes citada, recae en manos de los comisionados de los ayuntamientos la responsabilidad de calificar a partir de criterios subjetivos, cualitativos, fundados en valores consuetudinarios como la honradez, el prestigio, el modo de razonar, la estima, los servicios prestados a la comunidad y su riqueza. Estos atributos permitían definir si un habitante de la localidad podía ser considerado vecino.
En principio, el Estatuto de Ciudadano Vecino permitía, por lo menos en el papel, una amplia participación e igualdad para todos.
Pero solo en la letra escrita, porque como en esos años existía el sistema doblemente indirecto de las elecciones, entonces el sistema funcionaba como un filtro que permitía frenar el acceso de nuevos actores políticos al ejercicio democrático de sus derechos políticos.
Las mismas leyes constitucionales de 1836 obstaculizaron la participación de ciertos sectores sociales, como los empleados domésticos, los religiosos, borrachos, vagos o criminales. Así, se señalaba en los artículos referentes a la suspensión de la ciudadanía.
Con la promulgación de la Constitución de 1857, ya se establece de una manera explícita los requisitos para ser ciudadano. Incluso, se agrega toda una sección que habla de la manera en que se adquiere la ciudadanía, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como la manera en que se pierde esta condición.
Al respecto, es interesante que se hayan incluido algunas garantías provenientes de los derechos del hombre, como son
la facultad de asociación para tratar los asuntos políticos del país,
el de ejercer toda clase de negocios y el derecho de petición.
El ascenso de la clase media intelectual al poder la lleva a discutir y anteponer el requisito de saber leer y escribir por encima de aquel sobre la renta anual para obtener la ciudadanía.
Críticos a esta constitución, como Emilio Rabasa y Justo Sierra, polemizaron mucho al respecto, ya que planteaban la necesidad de estos conocimientos para poder ejercer con mayor conciencia el voto.
Este problema incluso había sido abordado por el constituyente, ya que para muchos de ellos, a diferencia de la generación que formuló la Constitución de 1824, era más importante definir quiénes eran ciudadanos y, por tanto, quiénes tenían derecho al voto.
En los primeros años de independencia, a los constituyentes, criollos o españoles, militares o clérigos, les era importante e indispensable la cuestión de la representatividad política y, por lo tanto, asegurarse un lugar en las instancias de gobierno.
En cambio, al nuevo sector de liberales constituyentes les importaba más la necesidad de saber leer y escribir que el hecho de ser propietarios para poder ser ciudadano y, por tanto, tener derecho a votar y ser votado. Y fue así que quedó establecido desde 1860.
Adicional a esta discusión, también se debatió lo relativo a la vecindad como definitoria de la ciudadanía. Al respecto, hubo dos posiciones encontradas. Por un lado, la postura que defendía la pertinencia de la vecindad como requisito básico de la ciudadanía, ya que se correlacionaban la residencia con la defensa de los intereses locales.
Esto entonces implicaba una representación fincada en el territorio. Por otro lado, existió una postura minoritaria que sostuvo la eliminación del vínculo entre vecindad y ciudadanía, pues el carácter local de la vecindad debilitaba la unidad de la federación.
Para este último grupo, la ciudadanía no podía ser un atributo local, sino una condición general capaz de incluir al conjunto de la población, independientemente de los condicionamientos territoriales.
Para la formulación de la Ley Orgánica Electoral del 12 de febrero de 1857, se respetó la posición mayoritaria, manteniéndose el vínculo ciudadanía-vecindad, con la dimensión territorial derivada de este. Sin embargo, se dejó el sistema doblemente indirecto y se adopta un sistema indirecto simple que elimina la elección de elector secundario, aunque mantiene la distinción entre ciudadano y elector. Así se elige un elector por cada 500 habitantes.
Para ser elector se requería ser ciudadano en pleno derecho, estar avecindado en la sección de su nombramiento, pertenecer al estado seglar y no ejercer mando político ni jurisdicción de ninguna clase en dicha sección.
Es importante destacar que debido a esta connotación local, dada a la ciudadanía, fue posible que coexistieran en el país diversas formas de sufragio.
Así, mientras en el nivel federal la elección fue indirecta, a nivel estatal se daban elecciones directas para algunos municipios e indirectas para diputados y gobernador. No obstante, en otros casos, como en el de Oaxaca, la elección directa también incluía la elección de gobernador.
Durante las postrimerías del Porfiriato, se formuló el 18 de diciembre de 1900 una nueva ley electoral que en el ámbito general se mantuvo muy parecida a la ley anterior.
Aunque se encuentran algunos cambios, como la utilización del Censo General de Población para la división distrital, siguen siendo las autoridades locales las encargadas de elaborar el padrón electoral y continuaron definiendo la ciudadanía de acuerdo a los usos y costumbres de cada localidad.
Asimismo, las autoridades municipales nombrarían a un empadronador por cada sección para empadronar a quienes, a su juicio, reunieran las condiciones de ciudadano marcadas por la Constitución.
Para estos momentos, las posturas que defendían la eliminación del vínculo vecindad-ciudadanía eran más numerosas, aunque no lo suficiente como para establecer en esta nueva ley electoral un concepto de ciudadanía abstracta y general para todos.
Lo más que lograron fue que desapareciera de la ley la referencia a la vecindad como requisito para el empadronador.
Pero para 1910, el estatuto de vecindad estaba sumamente desgastado, en parte por la efervescencia política que introdujo nuevos valores, pero también por el freno que representaba para los nuevos actores políticos, como los sectores de población que migraban en busca de trabajo o a colonizar nuevas regiones.
Así, la mayor movilidad de la población y la aparición de nuevas formas de organización y participación política, como los clubes, partidos, convenciones democráticas y giras electorales, condujeron a que se pusiera, ahora sí y en definitiva, en el centro de la discusión la eliminación del vínculo entre ciudadanía y vecindad.
Ya con Madero en la presidencia, se planteó la necesidad de formular una nueva ley electoral, en donde la noción de ciudadanía fuese una.
Así, la ley electoral de 1911, a semejanza de las que le antecedieron, guardaba reminiscencias de la concepción de la ciudadanía natural.
Sin embargo, se introdujo un cambio básico en la ley. Por vez primera, se asentó que las pruebas para ser reconocido como ciudadano eran las de residencia, que se acreditaban con el aviso dado a la autoridad municipal del cambio de domicilio.
La reforma que se introdujo dejaba finalmente la definición de ciudadanía clara y comprobable con un simple documento administrativo.
Finalmente, y a partir de la Constitución de 1917, se formuló una nueva ley electoral el 21 de julio de 1918. En esta nueva legislación ya se establece la elección directa para todos los poderes de la Federación, incluyendo la elección de presidente de la República.
Si analizamos los requisitos de la ciudadanía, estos fueron constantes en las legislaciones. En general, se exigen tres requisitos: ser considerado mexicano de acuerdo a los lineamientos de la ley, tener una edad específica y un modo honesto de vivir.
De tal forma que no fue la legislación, sino el modo en que se instrumentó el reconocimiento de la ciudadanía, lo que marcó la diferencia a lo largo del siglo XIX y principios del XX.
De igual manera, sucede con el derecho al voto, ya que todas las legislaciones lo señalaban como un derecho y una obligación de los ciudadanos, exigiendo como único requisito gozar de la ciudadanía y una edad determinada. Más de 25 para los electores y diputados y más de 35 para el presidente.
En resumen, lo determinante y subjetivo siguió siendo el reconocimiento como ciudadano.
Es de comentar, auditorio, que el contenido de este programa está basado en el ensayo Antecedentes decimonónicos de la lucha por la democracia, los movimientos de oposición y resistencia ciudadana de la doctora Leticia Reina, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Amigos, nosotros nos despedimos. Agradecemos su atención a este programa y esperamos que nos acompañen en nuestras próximas sesiones, el segundo y último miércoles de cada mes, a través de esta frecuencia 89.5 de FM Radio Universidad, a partir de las 10 de la mañana. Nosotros nos despedimos. En la conducción, Sergio Ríos Oviedo
y Miriam Tirado Ceciliano.
Que tengan un excelente día.
Hasta la próxima.
Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron Expresiones para elegir. Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.